desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. Como les decíamos hoy, más temprano, el título de hoy, a propósito de Brasil, las secuelas del problema del financiamiento político. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué están?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien.
El financiamiento de las campañas electorales y el financiamiento permanente de la actividad política es una de las grandes encrucijadas de la democracia, de muy difícil solución. Y la caída, la crisis política de Brasil tiene mucho que ver, pues una clara secuela del tema que hoy proponemos hablar. Hay que partir de la base que las campañas electorales cuestan dinero, cuestan mucha plata. El principal rubro de gasto de campaña es la publicidad, ya sea en medio de comunicación, como en la vía pública, a lo que se agrega recientemente, en realidad de bajo costo, la publicidad en Internet, en portales, sitios, redes sociales. Un segundo rubro en importancia en Uruguay es la impresión de las hojas de votación, que se usan además como elemento de propaganda días antes. Y un tercer rubro son los gastos, bueno, de infraestructura, movilización y concepción de campaña, ¿no? Locales, autos, nafta, comida, hoteles, andamios para estrados, amplificación, encuestas, realización de spots y videos. Y el financiamiento político como tal se complementa con el financiamiento permanente de los partidos y de los grupos políticos. Entonces, hay un enfoque del tema, es cómo abaratar los gastos políticos. En principio en el mundo se discuten dos vías. Una es que el de la existencia de tiempos gratuitos en los medios para la publicidad de las listas y los partidos, o si no es completamente gratuito, que haya una compensación por el Estado, o que haya una compra masiva por el Estado que abarate sensiblemente los costos. Es decir, hay muchísimas soluciones, pero que le abarate al grupo político, a los competidores. Otro es el del cambio de sistema de votación mediante la eliminación de la hoja de votación por cada... Fíjense que en Uruguay tenemos... que cada lista imprime tonelada de hoja de votación, ¿no? De lista, como se le dice. Que se usa además como propaganda. Y entonces, bueno, ir a sustituir esto por lo que se usa en muchas partes del mundo, que es una boleta única, central, donde figuran todas las opciones y el votante ahí lo que hace es una marca. Entonces, no se imprime más que una por votante. O la sustitución por el voto electrónico. Entonces ahí habría abaratamiento. Pero más allá de que los gastos sean los actuales o se abaraten, subsiste el tema de que los partidos, listas y candidatos tienen que obtener fondos, tienen que obtener recursos.
Bien, Oscar, ¿y de dónde salen esos recursos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se junta el dinero?
Bueno, empezamos a ir al nudo, ¿no? En principio hay dos grandes caminos para el financiamiento político. Uno es el privado y otro el público. El financiamiento privado se puede hacer por tres vías principales. Una, la de pequeños contribuyentes, digamos a través de colectas de bonos, o otra es a través de rifas o de la venta de productos partidarios como banderas, escarapelas, pegotines, y una tercera es mediante la contribución de grandes contribuyentes. El financiamiento público se hace por dos vías que pueden ser complementarias. Uno, que el Estado aporte dinero para la campaña electoral, como se hace actualmente, pero ahora es en cantidades no muy grandes. El Estado hoy aporta 87 unidades indexadas. A la cotización de hoy es alrededor de cerca de 300 pesos uruguayos por cada voto obtenido por un partido, lista o candidato. El financiamiento puede ser pero esto... lo que hay hoy alcanza para un poco, pero no llega ni a la mitad, ni cerca de la mitad de lo que se gasta. O podría ser mucho más el financiamiento, ¿no? Y la otra vía es mediante exoneraciones impositivas o mediante hacerse cargo de gastos, por ejemplo, la compra masiva de espacios en medios, la entrega en especie, como por ejemplo la entrega de papel para imprimir las hojas de votación o la propaganda, ¿no? Y hay otro tipo de financiamiento público que dejamos para el final y que ahí se emparenta con los líos de Brasil.
Bien, ¿y qué problemas tiene cada tipo de financiamiento, Oscar?
Bueno, el financiamiento público tiene problemas de criterios para la distribución de los recursos, ¿eh? Ese es un problema, pero digamos, resuelto ese, dejémoslo al lado, ¿eh? El problema es que si es escaso con Uruguay, es necesario complementarlo con el financiamiento privado, e incluso, aquí es así, el financiamiento privado es el más importante. Y si es muy grande, muy abundante, como lo fue en Italia, los partidos y grupos pueden acostumbrarse a tener ahí una vaca lechera que lo lleve a gastar sin límites. Ese es un problema. Si es muy grande el financiamiento, qué bueno, los partidos se financian bien, sí, hay mucha plata, ¿eh? Y se acostumbran a eso. Y a la corta o a la larga, eso los lleva a caer en corrupción. En Italia se dio que los estudios de maestría, un caso, ¿no?, extremo, los estudios de maestría en el exterior de un hijo líder político, esos estudios fueron pagados con los gastos de financiamiento público del partido. ¿Eh? Ese es el cuidado del manejo excesivo de plata. El problema del financiamiento privado es que los que menos compromisos generan, como las colectas, bonos o rifas, a la larga generan poco dinero. Esa es la respuesta. ¿Eh? Ayudan, pero no bastan. Entonces el financiamiento privado importante termina siendo el de grandes contribuyentes. O el del dinero del propio candidato. Como es el caso de Berlusconi en Italia, del banquero Novoa en Ecuador. El uso del dinero propio, bueno, hace que los candidatos más ricos tengan ventaja de los menos ricos. Ese ya es un tema complicado. Y el dinero de los grandes contribuyentes, que es lo más típico, lo dominante, se quiere o no generar dependencia de los intereses de esos grandes contribuyentes. Eso es una ley de la vida, ¿no?
Bien, Oscar, ahora, tú decías que dejabas para el final el tema que se emparenta con Brasil.
Bueno, claro, porque acá viene otro uso de dineros públicos, ¿eh? De dinero del Estado obtenido por otro fin, para otro fin, y que se deriva en la actividad política. El caso más típico en Uruguay, genéricamente aceptado, porque es un sacrificio de los políticos, es de los sueldos de los cargos políticos. Todos los partidos, en diferente proporción, reciben un porcentaje del sueldo de los legisladores, ministros, directores de ente y cargos confiados. Es muy común la regla del 15%, ¿no? Es decir, el 15% del sueldo va para el partido, la lista, la agrupación. Algunos grupos políticos aplican hasta el 50%. En la misma línea se encuentra el derivado de los grupos políticos, los gastos de secretaría o los gastos de representación. Esto es muy normal, tanto en Uruguay como en el mundo, y al menos aquí, practicado por todos los partidos, todos los grupos políticos, además, como que se sacrifica el político, no, es al revés, no, lejos de beneficiarse, se perjudica. No cobra todo lo que tendría derecho a cobrar. Pero lo otro es cuando se usa el poder que otorga estar en lugar del Estado, donde se maneja mucho dinero. Hay lugares en el Estado donde no se maneja nada, pero el estar en un lugar donde el Estado, donde se maneja mucho dinero, da un poder. Y por ahí anda lo de Brasil, que no solo de Brasil, porque se ha dado, se da en Italia, en España, en Argentina, y hay quien dice que algo podría empezar a darse por estas latitudes.
¿Y en qué consiste eso, Oscar?
Bueno, consiste en que, partamos una base, las empresas del Estado o gobierno tipo provincial o departamental, estamos hablando acá en el mundo, no estamos hablando específicamente de Uruguay, o ministerios, realizan muchos gastos, compras, inversión, y bueno, ya en procedimientos transparentes y sin corrupción, lo sabe todo el que ha vendido alguna vez al Estado, siempre hay razones para adjudicar a uno o a otro, siempre puede haber algo de subjetividad, ¿sí?, y honesto. Eso es normal, también con una compra privada pasa eso, pero eso se puede usar también para beneficiar en la adjudicación al que aporte más al propio partido o al propio grupo o al propio candidato, y eso que en principio no es una transgresión demasiado gruesa, es el comienzo, se empieza por ahí. Bueno, después ya se sigue, cuando se da un paso más, esto fue muy claro en Brasil, fue el caso más extendido en Italia de finales de la Primera República hasta 1993, que directamente, antes de adjudicarse, se obtiene una comisión para el partido. Lo cual nadie dice, yo dentro de la corrupción, esta plata va para el partido, no para mí. Pero el problema es que cuando continúan las prácticas, empiezan a caérsele algunas monedas en el propio patrimonio de la gente. Que al final es tanta la plata que va para el partido, un poco puede ir para Pedrito, ¿no? Y cuando la cosa es muy grave, al final el gran dinero termina yendo para el patrimonio personal, va para Pedrito y las monedas para el partido, ¿no? Parecería que la gran corrupción que hay en Brasil, ojo, una corrupción que abarca casi todos los partidos, y además en Brasil está el nivel federal, que maneja cifras que por Uruguay son impresionantes, está el nivel de los estados, el nivel estadual, que cada estado son verdaderos países, muchos, varias veces lo que es el Uruguay de tamaño, y están los municipios, ¿no? Con ciudades inmensas, ni hablar San Pablo, que es 6-7 veces el Uruguay. Y que parecería que en Brasil el proceso fue más o menos ese, empezó como consigo darle algo al que ayuda a mi partido, termino pidiendo una comisión para el partido y terminan cayendo monedas o cajas fuertes enteras en mi casa, ¿no? En Brasil, en Italia, en España, también, lo de Brasil ha sido también en Italia, en España. En Italia el fenómeno llegó que terminó con la liquidación de tres o cuatro partidos que gobernaron más de medio siglo Italia. Terminó con la Primera República, lo que se llamó el proceso de manos limpias. En España, bueno, todos estos procesos terminaron, de manejo de dinero público, terminaron salpicados hasta la Casa Real, y ya no hay nada que ver con campañas electorales. Y generó fenómenos de protesta, como el del grupo partido político tan poderoso, Podemos, a la izquierda, y otro tan poderoso, a la derecha, llamado Ciudadanos. Y en Brasil, bueno, todas las acusaciones cruzadas que salpican a todos los partidos, ¿no? Lo que importa señalar es que la necesidad de financiar la política aparece como el elemento que desencadena fenómenos que primero son de pequeñas desviaciones y luego pueden conducir a la corrupción. Así por lo menos lo enseñan algunos países que nos resultan próximos por vecindad o cultura. Y la necesidad de financiar la política lleva también a pedir grandes contribuciones que se transforman en obligaciones y ataduras. Esto es lo que lleva a que hoy, en todo el sistema político, se está pensando la necesidad de ir a un replanteo de fondo del tema de los gastos políticos, los gastos de campaña y el financiamiento político.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar. Buen fin de semana y feliz Día de los Trabajadores el domingo.
Igualmente, feliz día de todos los que trabajamos y hasta el próximo viernes.
Abrazo, que pase bien. Señores, a las 8 de la mañana, 43 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.